Es la mejor cuando dice muy buena.
Yo quiero preguntarle a Yair si hay algún buen partido de fútbol que ver este fin de semana.
Bueno, no sé qué será de en cuanto al plano deportivo, pero algo que me llama muchísimo la atención y que parece verdaderamente ciencia ficción. Yo no sé cómo lo hicieron, pero un reporte de la BBC en español, de BBC Mundo, dice que Costa Rica pasó 250 días, son más de la mitad del año, sin usar combustibles fósiles, petróleo, carbón, gas, para su servicio eléctrico. Eso parece imposible en este mundo.
Utilizaron solamente recursos renovables, ¿no? Como energía hidráulica.
Por ejemplo.
Ajá. Y también...
Eólica.
También están poniendo estos molinos de aire que utilizan el aire.
Sí, Guillermo, tú que eres ingeniero, energía eólica.
Sí, yo le llamo molinos de aire.
Para que podamos entenderlo.
Sí, para que...
Si no,
sí.
Tú y yo no sabemos de qué se trata.
Sí, no lo dice bien sencillito para que tú y yo sepamos de qué se trata. Molinos de aire.
Si ustedes van y visitan ni tienen la chance de visitar lo que se conoce aquí como Nueva Inglaterra en el este americano, especialmente cuando uno se adentra ya no en la parte de la tierra, pero va hacia el océano Atlántico, hay una gran cantidad, yo diría que hay entre 300 a 500 de estos molinos que están moviéndose ahí al compás del viento y generando electricidad para esa área. Y a mí siempre me ha llamado la atención porque están en aumento. Le pregunté una vez a gente que sabe del tema y me dicen que allí en esa área la potencia que estos molinos generan es tal que realmente alcanza a cubrir las necesidades de dos o tres ciudades de esa área. Por lo tanto, si en Costa Rica han sido capaces de utilizar los ríos, el movimiento de las aguas para generar potencia, para generar electricidad, y también estos molinos nos están dando un ejemplo, porque el diario también dice algo, ¿no? Dice, pero Costa Rica es un país muy pequeño, tiene 5 millones de habitantes, pero es un comienzo.
Sí.
Y la idea es gastar lo menos posible los otros combustibles que son los que contaminan.
Ah, yo quería preguntar cuáles son las consecuencias o cuál es, digamos, la urgencia por escoger este tipo de producción de energía eléctrica a través de las presas, de los represos, de la hidráulica o del aire y dejar de utilizar esos recursos no renovables. Es malo para el ambiente, pero ¿qué también producen en los terrenos?
Bueno, el gran problema que sucede al no utilizar estos recursos, digamos, acostumbrados, ¿no? Petróleo, carbón, hay un problema humano. El problema es la cuestión del trabajo, ¿no? Que se está viviendo de una manera muy dramática en Alberta, la provincia canadiense que genera la mayor parte del petróleo, donde han cerrado algunas compañías y se calcula que hay entre 12 a 15 mil personas que están cesantes, especializados en la extracción de petróleo.
Entonces, o sea, hay un drama humano. El desempleo es una consecuencia.
Podría ser una. Yo estoy pensando también especialmente en las cuestiones de redes hidroeléctricas o de trabajos hidráulicos que afectan de una manera profunda ecosistemas, y especialmente en Costa Rica, un país del trópico donde hay ciertas especies, algunas de ellas protegidas. De pronto, en el momento de que tú construyes un pantano, pones un dique, el agua sube, invade zonas que de otra manera podrían ser utilizadas para otro tipo de recursos agrícolas o también violentas de alguna manera el ecosistema de
la vida animal.
Exactamente. Uh-huh. Así que hay impacto también en el ámbito de la naturaleza, pero yo no creo que es comparable. Es decir, el impacto a quemar combustibles fósiles
no renovables,
y que van a producir este efecto invernadero.
Exactamente. No creo que se puedan comparar.
En los Estados Unidos
eso.
Utilizan la palabra fracking, que es cuando empiezas a extraer recursos no renovables de las profundidades de la tierra, y esas zonas se quedan vacías,
huecas,
¿verdad?
¿No?
Huecas.
Sí.
Entonces,
huecas y susceptibles de hundimiento o incluso
de terremotos. En zonas de los Estados Unidos donde antes no los había, como en Oklahoma.
Pero de todas maneras, yo creo que la idea del principio y de la viabilidad, es decir, si es un país pequeño, 5 millones de habitantes...
Pero proporcionalmente están haciendo lo que pueden.
Pero además, claro. Además, entendamos que no es un país... De industrializado del primer mundo que
es
llamamos.
Cierto, es cierto.
Y siempre que hablamos de energías renovables y energías sustentables y todo este tipo de cosas, o energía verde, como la que ellos están usando por 8 meses del año, hay un precio, hay un costo, porque esta energía es cara de producir.
Bueno, es cara comparativamente hablando, ¿no? Uno de los países, cosa curiosa que tenga que mencionarlo aquí y ustedes me van a mirar con una actitud muy sospechosa.
A ver.
Uno de los países en donde la electricidad tiene el costo más alto en toda América del Sur, o probablemente desde México al Sur, es Chile.
¿Y por qué es así, Guillermo?
Porque las compañías que generan la electricidad se dan cuenta de que nosotros tenemos muchos recursos hidráulicos, muchas represas, muchas cosas dentro. Se dan cuenta de que si abaratan los costos, entonces deja de ser una cosa productiva para ellos. Entonces,
no hay negocio.
Como hay libertad de precio, pues le cargan la mano a este tipo de cosas. Entonces yo pienso honestamente que aquí entramos en la gran discusión de tipo, vamos a llamarle, política de Estado. Si los Estados no comienzan a regular estas cosas, si no comienzan a haber algún tipo de legislación o lo que sea, nos vamos a encontrar, a poco de andar, en que todos estos sistemas que liberan al ecoambiente de contaminación van a ser terriblemente caros. Por lo tanto, tiene que haber alguna regulación.
Uh-huh. Y me imagino las limitaciones, no solamente esos intereses creados que tú ya has apuntado, ¿no? El hecho de que el petróleo, la venta de combustibles fósiles, no renovables, es algo muy lucrativo que ha movido el mundo en los últimos 200 años, ¿no?
Sí.
Casi.
Uh-huh.
Es decir, ha producido guerras, condiciona la situación económica de países.
Así
levanta
es.
Países y tira países.
Y los además produce películas, porque
sí.
Hay una que me acuerdo ahora. No, me acuerdo.
Se entretiene.
No, sí. Me acuerdo de una en donde están perforando un pozo para sacar agua y sale petróleo.
Ya.
¡Voilà!
Ajá.
¡Petróleo!
Sí.
Y la situación de la familia cambia.
Así sí. es. Sí. Así es. Entonces, yo creo que esos intereses creados también condicionan la manera en la que nos enfrentamos a todo esto. Pero siempre que tocamos este tipo de temas, al considerarlo desde la perspectiva cristiana, creo que hay algo de celebración y lamentamos que esta noticia no haya tenido una mayor trascendencia y en mayor eco, porque realmente representa estas intenciones del encargo de Dios al ser humano de cuidar nuestro
Pero
medio ambiente.
Es como las buenas noticias. Es que en el Evangelio las grandes noticias vienen así, dadas a la humanidad como un regalo, y nosotros tenemos que aprender a saber aprovecharlas, ¿no? Y ahora, por ejemplo, Costa Rica, yo pienso que debería ser un país señero y un país al que deberíamos mirar y tratar de mandar a nuestros expertos para ver cómo lo han hecho, a ver cómo podríamos nosotros también hacerlo. No es una mala manera copiar las cosas buenas.
Ajá.
Y en el Evangelio está esta idea de la transmisión de la buena nueva. Tú lo sabes, pues transmítelo, anúncialo también. Sin embargo, muchas veces el Evangelio no tiene poder porque nos quedamos callados, ¿no?
Y yo creo que particularmente relevante para la región, ¿no? Centroamérica comparte, como Costa Rica, Centroamérica tiene en otros países esas posibilidades de acumular el agua porque es zona montañosa, esas posibilidades de un clima que hace que el sol esté presente y quizás suficiente altura, como lo tiene Costa Rica, para generar energía eólica y los volcanes están presentes en todo el istmo, así que algo de geotérmica también. Así que yo creo que hay este mensaje de este pequeño país de Centroamérica que de pronto podría comunicarse, uh-huh. por lo menos en la región.
Así es, aunque también hablan de que hay ciertos riesgos de depender demasiado en esa energía hidráulica, porque precisamente Costa Rica recientemente también había sufrido de sequías. Entonces las sequías, si no te viene el agua, entonces reduce y estás dependiendo más de esa energía que viene del agua. Están hablando de la diversificación de otros recursos naturales, como bien estabas hablando tú, Gerson, de la energía geotérmica.
Ya. Veremos en alguna ocasión movernos de los combustibles fósiles no renovables. ¿Será posible?
Yo creo que eventualmente eso va a suceder. Pero el experto aquí de la mesa
tiene que suceder, ¿no? De alguna manera.
Ya tenemos los autos híbridos. Tenemos
todos
autos que se mueven.
Y el otro día yo vi en Chicago a uno de esos Tesla conectados en la calle a una fuente de electricidad.
¿Ah, sí?
Ya lo vi por primera vez.
¿Hubo una foto? ¿Sacaste una foto?
No la saqué.
Oh.
Es que estaba nublado.
Y era de noche y no había luz.
No había luz. Así que no funcionaba ni la luz, ni lo geotérmico, ni lo voltaico, ni la electricidad.
Para sacar una foto.
Pero quizás es la esperanza de muchos de nosotros de ver este cuidado del planeta de una manera ya tan presente, uh-huh, que la mayor parte de la energía que producimos es renovable, no contamina, no daña al planeta.
Ese es el gran problema que tenemos con la sobrepoblación, fundamentalmente, en donde los recursos a veces se hacen realmente escasos, ¿no? Hubo recientemente un incendio en Valparaíso, la ciudad a donde yo nací, y se quemaron 100, 150 casas. Claro, están construidas en la parte más alta de los cerros, hay grifos para incendio, pero el agua no llega, por una cuestión de simple física, porque el agua tendría que subir, a menos que sea bombeada, tiene que subir a más o menos 500 a 800 metros desde su fuente. Y si no hay bombas, no hay manera de hacerla subir. O sea, es una ley muy elemental, pero sucedió.
Bueno, estás entre amigos y queremos animarte a que converses y nos des tu opinión acerca de estos temas que conversamos. ¿Qué piensas de la energía renovable, no tan contaminante, que no hace tanto daño al ecosistema? ¿Nos libraremos de los combustibles fósiles alguna vez? Bueno, comenta, escríbenos, participa de esta conversación entre amigos visitando nuestra página en internet ministerioreforma.com o también visitándonos en Twitter. Somos Tus Temas de Hoy. Queremos agradecer el trabajo de producción que se hace en Sao Paulo, Brasil, la difusión que se da a través de nuestros sistemas de cibernéticos, de redes sociales y de páginas de internet que se hace desde allá. También al equipo de producción de audio en la ciudad de Chicago, donde nos reunimos entre amigos Guillermo Serrano, El Samazón y tu servidor Gerson García para conversar de estos temas, esperando que hayan sido de tu agrado y que vuelvas a encontrarte de nuevo con nosotros. Hasta que eso suceda, que pases un buen día y que Dios te bendiga.